Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Acá las noticias como son. La primera nota, la de portada hoy en la tertulia. La zafra 2021-2022 parece tan agónica como sus predecesoras, aunque todavía no han comenzado las inculpaciones a la sequía, el exceso de lluvia o algún fenómeno meteorológico. El titular, sin azúcar no hay país. Sí, señor. Hablando de país, de Cuba, Díaz-Canel acusa a las empresas cubanas de tapar su ineficiencia subiéndole el precio a la gente. Y lo que no se detiene es el COVID-19 en Cuba, el coronavirus. Increíble. Ha registrado al menos en las últimas horas un nuevo récord. Van 786 en 24 horas y 3 fallecidos más.
Esto es récord completo para Cuba, récord claro. Absoluto, increíble. Nunca.
Según informa el doctor Durán.
Sí, claro, según el gobierno cubano, ¿no? Pero no cabe duda que también las otras dos noticias son interesantes. ¿Por qué? Porque la zafra azucarera, Cuba, el azúcar, sigue siendo un renglón, quizás no como el de antes, pero es un renglón que el gobierno cubano pudiera estar aprovechando para incrementar sus divisas, ¿no? Sus escasas divisas dentro del país, y no lo logra, no puede echar adelante con la zafra. Y bueno, y Díaz-Canel sigue echándole la culpa a los demás. Si bien es cierto que las empresas no producen, pero amigo mío, son 60 años en esa forma. No lo puede resolver en 3 meses, y mucho menos en la forma en que se está tratando de resolver. Son las noticias que vamos a analizar hoy con Miriam Leiva. Precisamente Miriam Leiva es la autora de este artículo, Sin Azúcar No Hay País, así que con ella vamos a darnos gustos hablando de la zafra azucarera. Y también con Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, especialmente para mi colega de Madrid.
Exactamente. Y me imagino que Miriam esté ahí endulzando el cafecito con el último poquitico de azúcar, ¿no?
Si es que la consigue.
Si es que la consigue. No solamente el azúcar y el café también. Michel Suárez, saludos. ¿Cómo estás?
Muy bien. Con el último turrón, como aquello del último café.
De acuerdo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa.
Sí, señor. Como ya estaba yo leyendo, la zafra esta azucarera 2021-2022 se ha puesto en marcha tras la campaña chica de noviembre y diciembre del año pasado. En total, 38 centrales deberán producir 1 millón de toneladas de azúcar aproximadamente, como en años anteriores, escribe nuestra invitada Miriam Leiva. En ese monto, escasamente alcanzará para cubrir el consumo nacional racionado y cumplir el compromiso con China. El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, quien preside el grupo temporal para elevar los rendimientos de la agroindustria azucarera, ha recorrido ingenios con exhortaciones políticas que no logran recomponer la descapitalización humana, también material ocasionada en 2001 con el cierre del 60% de los 156 centrales existentes, sus plantaciones y caminos. En otras palabras, pues sin azúcar no hay país, dice Miriam Leiva.
Así es. Miriam, no acostumbro a hacer preguntas en este caso, ¿no? Porque son comentarios y análisis lo que se hacen, pero quiero hacerte una pregunta. Si la zafra azucarera cubana tuviera un rendimiento aceptable, tuviera quizás que diera para vender más allá de los compromisos preestablecidos con países como China, por ejemplo, ¿pudiera ser todavía un renglón importante a pesar de la descapitalización, como bien tú mencionas en el artículo? ¿Pudiera ser un capital o por lo menos una entrada importante de divisas al país?
Sí, por supuesto que sí, que es, el azúcar fue, digamos, el desarrollo de Cuba y la cubanidad en los siglos, desde el siglo XVII y después, bueno, XVIII y XIX. Y ya en el siglo XX se llegó a producir, bueno, antes del 59 se producía más de casi 6 millones de toneladas, y después en tanto que Fidel Castro dijo que la zafra de los 10 millones, que no pudo hacer, pero bueno, se llegó a producir 8 millones de toneladas. Cuba fue en una época la mayor exportadora de azúcar del mundo, e independientemente de que la mayor exportación se hacía a Estados Unidos y esa cuota se perdió, bueno, sabemos que después el llamado campo socialista y sobre todo la Unión Soviética le compraba todo. Cuando se perdió eso, se podía seguir vendiendo a muchos otros lugares, incluso actualmente el precio del azúcar está relativamente bueno y se han perdido todo eso, pero lo más que se ha perdido es la situación de que desmontaron los centrales y dejaron, bueno, supuestamente lo más eficiente, pero con los centrales se fueron también los caminos cañeros, toda la maquinaria aquella que había y sobre todo las personas que sabían que era una tradición hecha de siglos, y entonces se fue la gente incluso de los bateyes, o sea, los poblados que estaban, que habían surgido alrededor de los centrales, toda esa gente se dispersó, porque sencillamente no había trabajo, se suponía que esas tierras se dedicaran a producir alimentos, y eso vemos hoy día que no existe, que inclusive se llenaron de marabú y ahora tratan de recuperarlas, pero uno de los problemas fundamentales que hay es que no hay caña, o sea, no se produce caña suficiente, y además eso el rendimiento es muy muy bajo, tanto bueno, agrícola, como también está habiendo un rendimiento industrial muy bajo. Entonces, es increíble que un país como este, con toda la tradición que hubo, que bueno, es mucho más que lo que yo he dicho, tenga a un vicepresidente del país recorriendo los centrales para que y presidiendo el grupo temporal para elevar los rendimientos. Es increíble, para elevar los rendimientos. Entonces, yendo por todo el país, diciéndole a los tantos en la industria como en el campo, diciéndole que tienen que producir más, que tienen que ser eficientes, pero al mismo tiempo ya han tenido que reconocer a través de Ascuba que, bueno, se supone que después que desapareció el Ministerio del Azúcar, que fue el Ministerio de Azúcar y el Ministro del Azúcar con Fidel Castro los que desmontaron toda esta industria, bueno, crearon esta empresa, un gran conglomerado, se llama Ascuba, y en definitiva Ascuba ha tenido que reconocer, bueno, porque es elemental, todas las deficiencias que hay, todos los problemas, pero el problema no es reconocerlo, es cómo lo van a resolver, que hasta ahora no han resuelto nada.
Miriam, antes de escuchar a Michelle, yo creo que es importante también destacar, como tú has escrito aquí, ¿no?, que las deudas a los productores cañeros y el bajo precio de la caña influyen también en estos asuntos.
Sí, hay un problema fundamental en este país, en todas las esferas estas productivas, sobre todo, bueno, en la agricultura, y es que hay deudas de que se arrastran, que no es de unos meses, a veces son de años. Entonces, si usted, además de todos los problemas que hay, que no tienen fertilizante, que no tienen herbicida, que la fuerza de trabajo no la hay, sencillamente no hay quien corte la caña y no hay quien la recoge, en fin. Entonces, arriba de eso, a ese productor que usted quiere que le dé más caña y mejor, no le paga. Entonces, por supuesto que no hay incentivo a la producción. Y una cosa que no quisiera que me pase sin decirla, es que, por ejemplo, un central como el Ciro Redondo, que fue es en este momento el más moderno porque le han hecho grandes inversiones para que pueda suministrarle el bagazo a la primera bioeléctrica, que además con bombo y platillo han dicho la primera bioeléctrica de Cuba, con una empresa mixta, y resulta que el central no ha podido echar a andar.
Dime tú.
Es increíble. Y entonces, por lo tanto, la bioeléctrica no ha podido trabajar con bagazo, ha tenido que trabajar con marabú, que se supone que sea para cuando no haya bagazo. Y eso es, digamos, una de las tantas evidencias de que no es un problema de campaña propagandística, sino de efectividad real del
claro.
trabajo.
Es increíble, y paso a Michelle, pero es increíble. Yo recuerdo, mi familia viene de centrales azucareros por parte de mi madre, y yo recuerdo que no solamente era lo que es el azúcar, ¿no? Y el azúcar refinada, el azúcar a granel, el azúcar, el azúcar prieta, como le dicen vulgarmente, sino que también están los derivados del azúcar. Miriam hablaba del bagazo. El bagazo caso, con el bagazo, los centrales producían, encendían las calderas y funcionaban. Y el bagazo que no se usaba para la energía del central, para ahorrar combustible, se convertía en tabla. Yo recuerdo una bagacera, Miriam la tienen que conocer, allá en la provincia de Cienfuegos, que conoce muy bien, por allá por el municipio Cruces, una bagacera que fabricaba las tablas de bagazo, es decir, eso viene de la caña de azúcar, pero entonces está el alcohol, están los biocombustibles, otros tipos de combustibles que se pueden hacer de la caña de azúcar. Es decir, hay una serie, el etanol, por ejemplo, hay una serie de derivados de la industria azucarera que hoy por hoy las grandes economías no solamente viven de la venta del azúcar, que ha ido subiendo en el mercado mundial, sino también de la modernización de esa industria que produce los derivados y es otra fuente de ingreso para muchas economías en el mundo. Cuba, desafortunadamente, lo desperdició absolutamente todo con respecto a la caña. Michel.
Permíteme que responda también a tu pregunta, ¿no?, sobre el futuro del azúcar en la economía nacional, porque adelante, verdaderamente es una pregunta importante, es decisivo. Muy interesante lo que ha comentado Miriam, y mi respuesta tiene que ver precisamente con estos datos que tú ofrecías. No tanto el azúcar como tal, sino los derivados. No tanto el azúcar como tal, como el biocombustible, las fuentes alternativas de energía que están cada vez más demandadas en este mundo para evitar los combustibles fósiles, y ahí hay una, digamos, un mercado completamente por explorar en el caso de Cuba, ¿no? Entonces, si bien es cierto que al comienzo del año, según las agencias internacionales de calificación, el azúcar crudo, dos de ellos han subido su precio en el mercado internacional en precios no vistos desde el año 2017, es decir, el azúcar tiene cierta recuperación en los que son el crudo, en los que son los mercados internacionales, pero es evidente que la economía cubana no debe ni puede permitirse volver a depender tanto del azúcar, lo cual no quiere decir que no haya que reconstruir. Sí, hay que reconstruir toda la industria azucarera nacional. ¿Cómo? Pues yo diría que empezando por devolver las propiedades a sus dueños o sus herederos. Cualquier restauración, en mi opinión, justa, que con apego al derecho a la propiedad, tiene que empezar por devolver esas propiedades, permitir que los inversores construyan o remodelen otras, y así poder, digamos, que aprovechar todas las potencialidades que tiene el país para la industria azucarera como complemento del resto de los sectores. No hay ningún país en el mundo que pueda permitirse ahora lo que pasaba en Cuba hace 50 o 60 años, depender solo de un producto. Eso lo dice hasta el marxismo, Miriam, hasta el marxismo, ¿no? ¿Recuerdas? Que la monoproducción, la monoexportación y todos los monos estos que nos enseñaban en la escuela no era posible. Entonces, contradictoriamente, el régimen cubano no hizo nada para cambiar esta situación, sino que se dedicó a destruir sector por sector hasta que le llegó a la propia industria azucarera. Pero es evidente que Cuba necesita mucho más que el azúcar.
Sí, sí, adelante, Miriam.
No, lo que sí quiero decir que estos productos que son derivados del azúcar, como ustedes decían, no es que la industria, las investigaciones o la existencia de su producción en Cuba no existiera cuando había azúcar. O sea, aquí habían centros de estudio desde antes, inclusive, por ejemplo, la escuela de técnicos azucareros que estaba en Cienfuegos tenía reconocimiento a nivel internacional y se trabajaba mucho precisamente en todo lo que fuera los derivados de azúcar, previendo eso que ustedes están diciendo. O sea, que no es que no existiera, sino que sencillamente han seguido existiendo, pero no los han puesto claro en práctica y no han podido tener los beneficios que pudieran haber dado.
Qué lástima.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel ha pedido a las empresas cubanas que no tapen sus ineficiencias subiéndole los precios a la gente. El ordenamiento no tapa ineficiencia, el ordenamiento no se hizo para que una entidad que tiene ineficiencia trate de buscar la eficiencia y las utilidades subiéndole el precio a la gente. Lo primero que tiene que haber es un análisis de eficiencia. Entonces todo el mundo se va con el tema de los salarios o por el tema de los precios. Bueno, y la eficiencia, afirmó Díaz-Canel en Villa Clara. El dirigente dijo que estamos, y lo voy a citar, estamos compartiendo las soluciones, que sabemos cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que hacer, y que con esas motivaciones que son para el bien de la patria, la revolución, el socialismo, nuestro pueblo, estemos en permanente combate. Subiéndole el precio a la gente, así mismo es, así mismo hacen con TRD, Caracol, las tiendas monedas libremente convertibles y la comida y las medicinas, ¿pa' cuándo? Dígame usted. Dijo Díaz-Canel.
Sí, sí. Sí, no, no, dice, nada, tantísimas horas perdidas en las colas, a veces de 6 a 8 horas por una escasez sin sentido. No tiene sentido la escasez en Cuba para Díaz-Canel. O sea, la escasez es porque la gente quiere. Dice, son algunos de los comentarios que hay también en los reportajes que se hacen en YouTube. Y también, por supuesto, Díaz-Canel dice que la empresa es la culpable de subirle el precio a la gente. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que esto tiene muchas aristas, ¿no? Pero vamos a dar que Miriam Leiva se vaya por la que ella considera que es más importante. Adelante, Miriam.
Bueno, lo más importante que fue el Estado el que subió los precios, porque todas las mercancías las ha multiplicado varias veces. Y entonces, todos los productos, hay productos que tienen un 4 o 5 veces de aumento, y esto no es solo las empresas, eso se ha visto en todo, y incluido el transporte, o sea, todo lo que en este país se pueda mover, hacer, comprar, todo eso ha tenido incrementos, y eso partió del gobierno, no partió de la empresa. La empresa, bueno, es uno de los tantos elementos que están existiendo, pero se está viendo que el transporte era 40 centavos, por ejemplo, del transporte público, y ahora son 2 pesos. El pan de la libreta era ridículo, 5 centavos, y ahora lo han puesto a peso. Entonces, y así sigue sumando, ¿qué ha pasado? Que se han visto lo que hay en estos momentos con los comedores, esto que había muy barato, por cierto, es verdad, para las personas sobre todo los ancianos, que no les alcanzó nunca la mísera pensión que tenían o quizás no la tenían. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que inclusive hasta las personas estas que sí las necesitan han dejado de ir porque lo que les subieron para compensarle la pensión, pues sencillamente no compensa ni remotamente poder pagar esos comedores y otras cosas más. Entonces ahora están ajustando esos precios o buscándole soluciones. Se ha visto que, por ejemplo, incluso hubo un reportaje en la televisión de precios muy altos en lo que es las panaderías, sobre todo las dulcerías, y entonces, bueno, el administrador dice, bueno, el problema es que a mí me subieron tanto la tonelada, o sea, el precio de la harina, que yo tengo que subir el precio de los dulces que vendo, porque si no, sencillamente no tenemos ni para pagarle el salario a los trabajadores. O sea, que esa es una gran cadena que ha hecho el gobierno. ¿Qué ha pasado? Que primero le echaron la culpa del aumento de los precios a los agricultores, a los revendedores, al mercado campesino, y han tenido que ir a parar a las empresas. Efectivamente, las empresas han subido los precios, pero eso viene de estas posibilidades que le dio el gobierno. Le dijo, bueno, incluso no son posibilidades, es una orden. O sea, ustedes pueden llegar a multiplicar el precio anterior por tanto, y que llega hasta 5 y más. Entonces, ¿qué han hecho los empresarios? Decir, ah, bueno, pues voy a hacer eso porque ya, claro, era lo más cómodo, ¿no? Lo más fácil, pero sencillamente porque cada cual está buscando. Hay una realidad, a las empresas le han dado estatales, porque hay que pensar que aquí las empresas son del gobierno, del Estado, le han hecho todo un formulario de medidas y resoluciones que supuestamente tienen más autonomía, pero es que esa autonomía también les crea una situación a ellos de compromiso con los trabajadores, primero con el gobierno, porque bueno, usted puede tener autonomía, pero usted lo primero que tiene que hacer es cumplir con lo que le llaman aquí el encargo estatal, o sea, lo que el gobierno le dice que tiene que suministrar, y después, bueno, lo que le quede se lo reparten entre ustedes. Hay más flexibilidad para repartirse, digámoslo, como dicen, no le llaman ganancia, le llaman otra manera, pero de todas maneras sí no producen y no pueden hacer eso. Entonces han creado toda una situación que ahora Bueno, iba a parar en que las empresas tienen que ser más eficientes. Es verdad que aquí hay que buscar eficiencia porque son muy ineficientes, pero el problema es que también esos son los mismos administradores que han existido y que se han venido desarrollando a través de generaciones, y ahora de un día para otro eso no se va a resolver.
Sí, tenía un amigo que decía que Drácula no se convierte en vegetariano en 24 horas, Michel Suárez.
Así es, dice Díaz-Canel que no tapen sus ineficiencias las empresas subiéndole los precios a la gente, y volvemos a culpar a los cargos intermedios y bajos de las responsabilidades que ostenta hoy el gobierno, que es además el gobierno más centralista que ha tenido la República de Cuba, ¿no? Desde su aparición en 1902, y comparable incluso con los gobiernos de los capitanes generales de la colonia española, un gobierno que lo decide de manera feudal absolutamente todo, porque es que los precios en ese país, por más que Díaz-Canel intente ocultarlo, se siguen decidiendo en el Ministerio de Finanzas y Precios, se siguen decidiendo en el Palacio de la Revolución. Entonces, aquí el problema no es de las empresas, porque si no, los ministros que han aparecido en la mesa redonda recientemente tratando de explicar lo inexplicable, incluyendo la calidad del pan, a propósito, entonces han defendido esas subidas de precios. Entonces, esto quiere decir que los ministros son los jefes de las empresas a los que está criticando Díaz-Canel, pues no lo entiendo muy bien. Y el problema de la eficiencia de las empresas estatales es que no hay otra solución que la desaparición de las empresas que no son eficientes. Aquí y en China, en cualquier parte del mundo, ninguna empresa puede estar eternamente si no es capaz de obtener unas rentabilidades. Y los sectores protegidos, digamos, hay sectores en muchas partes del mundo que no son rentables desde el punto de vista estrictamente económico, pero sí lo son desde el punto de vista social, cumplen una función, etcétera. El gobierno pone el dinero que falta y se mantienen porque se consideran que son necesarios. Pero esto es minoritario, ¿no? Esta no es, digamos, el como se dice popularmente, el pollo del arroz con pollo. No es el centro de la economía nacional, como sigue siendo en Cuba la empresa estatal. Entonces, las empresas ineficientes lo que tienen es que desaparecer por completo y pasar a manos privadas o a otras formas de producción, como son las cooperativas, que en Cuba no han tenido tampoco ningún impulso. Al gobierno no le interesa tampoco la forma de producción cooperativa, y se mantiene con este viejo sofisma, ¿no?, de que las empresas estatales tienen que ser eficientes. Bueno, será, como dicen algunos cubanos, cuando bajen las estrellas.
Las noticias como son.
Sí, señor, Cuba ha registrado en las últimas horas 786 nuevos contagios de COVID-19, 4.668 casos activos de la enfermedad, las cifras más altas de contagios diarios y casos activos reportadas hasta el momento. En la última jornada se han notificado 3 nuevas muertes que elevan a 200 el total de fallecidos por coronavirus. Y además se está indicando de que el número acumulado de casos se sitúa ya en 22.614.
Increíble, imparable. Miriam Leiva.
Sí, es un crecimiento que inclusive vamos a decir que en esto ha influido tremendamente que el gobierno abrió para la llegada de personas del exterior, fundamentalmente cubanos, y pasó lo mismo que cuando llegó el virus, ¿no? Que tenían abierto el turismo con Italia, con la parte de Italia donde más, o sea, que era crítica en esos momentos, y llegaron los primeros turistas con el coronavirus procedente de allá de Italia. Y ahora ha pasado lo mismo, le echan la culpa a la población de que no han tomado en las casas de esas personas, porque además no los aíslan. Primero decían que tenían que aislarse en un lugar y después no les han dicho que tienen que ir para su casa, porque bueno, el gobierno evidentemente, sobre todo porque no tiene capacidad para seguir dándole alojamiento y suministros a las personas que llegan. Y entonces al mismo tiempo han complejizado tanto la situación que al final la culpa siempre la tiene quien, el pueblo. Bueno, la culpable es la población y esas personas que llegaron y los que se movieron, en fin. Pero la culpa viene de arriba. Hay una cuestión en este país donde hay que salir a hacer cola, quieras o no quieras, tienes que salir a hacer la cola hoy mismo. Si no compras el pollo que viene por la libreta con una cola, no compras pollo y te quedas sin el pollo de la libreta. Y así sucesivamente, pues la situación es bastante complicada. Entonces, Eso es lo que hay aquí. Yo quiero decir que lo que más me preocupa, por ejemplo, en este momento, no solo es Guantánamo, es La Habana. La Habana tiene, hoy tenía 341 casos, y el secretario del partido de La Habana y el gobernador, pues lo que están diciéndole a lo que son los trabajadores de todo lo que es la salud pública, pues que tienen que resolverlo, y diciéndole al provincial que tiene que tomar medidas. Pero bueno, y si estamos en la capital, claro, y claro, se supone que esté priorizada, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué está haciendo el viceprimer ministro a cargo de salud pública? ¿Por qué tienen que decirnos que hay esta situación, que inclusive es evidente que no tienen ni garantizado los medicamentos en los lugares nuevos que están abriendo? O sea, en la capital, que no es porque sea la capital, sino porque tiene más de 2 millones de personas.
Claro, la cantidad de gente. Miriam, no tenemos tiempo para más. Michelle, lamentamos, no pude, sé que nos queda fuera tu comentario. Así que bueno, gracias a los dos, Miriam Leiva, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la Unión Europea ha pedido un diálogo político amplio en Venezuela para convocar nuevas elecciones y advirtió que está lista para imponer sanciones a más altos funcionarios del país si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos. En un comunicado, la Unión Europea describió a Juan Guaidó y a otros líderes opositores como actores importantes e interlocutores privilegiados, y les instó a adoptar una posición unida con vistas a un proceso inclusivo de diálogo y negociación.
En mi opinión, la situación de Venezuela se complica, se complejiza y además se agrava. La cuestión sanitaria, la cuestión humanitaria, con la alimentación, las medicinas, etcétera, se agrava. Y la situación política se complejiza, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido en que el presidente encargado, Juan Guaidó, se fue nombrado, o sea, a través de un proceso legal como jefe de la Asamblea Nacional, pero las elecciones pasadas de Nicolás Maduro, que lleva una nueva Asamblea Nacional, pues entonces, aunque el mundo entero sigue reconociendo, no reconoce esta nueva Asamblea Nacional, sin dudas hay un aspecto muy complejo dentro del país. Bueno, y ahora la antigua Asamblea, ¿dónde está?
Precisamente acaba de emitir una primera declaración al respecto sobre Venezuela el gobierno del presidente Joe Biden. Lo ha hecho la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y la voy a citar. El objetivo último del gobierno es apoyar una transición pacífica y democrática de Venezuela a través de elecciones libres y justas. Además, agregó, Washington perseguirá a individuos implicados en corrupción, violaciones de derechos humanos. Prácticamente coincide con la Unión Europea y con la política que había mantenido la administración del expresidente Trump.
Lo cierto es que ya Trump no está y ahora Maduro sigue en Venezuela y ahora hay una nueva administración y esto se complejiza. Así que vamos a tratar de entender todo este enredo, como se dice en Cuba, con Jesús Seguías. Él es un consultor político venezolano, presidente de Dating Corp. Jesús, gracias por acompañarnos. Bienvenido, como siempre, a las noticias como son.
Mil gracias a todos ustedes. Saludos cordiales a todos los oyentes. Bueno, aquí estamos.
Estamos. Lo que pasa es que vamos a tratar de entenderlo. Esta posición de la Unión Europea, que coincide, como decía mi colega, con lo que ha dicho la Casa Blanca en este momento, esta posición, diálogo político, ¿a dónde nos lleva, Jesús?
Y es lo mismo que ha planteado el Grupo de Lima, por ejemplo.
Sí. Bueno, yo con ustedes he interactuado varias veces y recordarán que yo siempre les he dicho que en Venezuela la oposición se está comiendo un elefante político. Y los elefantes se comen en rodajas. Es decir, la tesis del Maduro vete ya, que se inauguró en el año 2014, con la rebelión del 12 de febrero del 2014, encabezada por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, esa tesis del Maduro vete ya, que en el fondo era una tesis insurreccional y militar, y a la final una tesis que era reforzada por la creencia de que iba a haber una intervención militar internacional, pues eso duró casi siete años duró, y fracasó rotundamente. Hubo un paréntesis de esa ruta, que fue en las elecciones parlamentarias del 2015, donde la oposición obtuvo una contundente victoria. Por cierto, de 20 años, las únicas victorias que ha obtenido la oposición ha sido de carácter electoral. Nunca, pero nunca hubo una victoria de carácter insurreccional o militar. Todas fueron un fracaso. Sencillamente fracasaron porque ese es el terreno donde el gobierno de Nicolás Maduro y el de Chávez anteriormente eran fuertes. Ellos nacieron para eso, para la confrontación violenta, para la confrontación radical. La oposición no estaba hecho para eso. Y en Venezuela ningún opositor que tanto hablan de guerra, de conflicto, de intervenciones militares, etcétera, nunca tuvieron la iniciativa de irse a la guerra. Siempre esperaban que otros hicieran la guerra por ellos, lo cual eso no es realista. Y mucho menos pensar que los estadounidenses van a enviar a sus hijos a matarse en Venezuela mientras los venezolanos están tuiteando por las redes y mandando mensajes y dándole ánimo a los que van a intervenir allá. ¡Oh, por Dios! Estamos en un mundo distinto al de los sueños y al de las ilusiones. Obviamente eso tenía que fracasar y en diciembre del año 2020 se cierra ese ciclo de la insurrección militar armada. Y el Maduro vete ya cesa prácticamente como una estrategia viable. No es porque uno lo quiera, yo quisiera que eso esta crisis venezolana se resolviera de inmediato. Y como uno quisiera que se resolviese. Pero la política no es otra cosa que el manejo de las realidades. Y los políticos venezolanos de oposición han sido muy neófitos en el manejo de la política, han sido muy ilusos, y en algunos casos demasiado impacientes, y no saben que todo tiene su tiempo en la vida y que había que comerse el elefante en rodajas. Ahora, ¿qué pasa? El punto es que en el año 2019, en enero del 2019, y todo el 2019 y el 2020, fueron dos años dirigidos por el presidente Donald Trump, con sus estrategias en la Casa Blanca y el Pentágono, y Leopoldo López y Juan Guaidó, básicamente. Ellos eran los actores fundamentales en todo esto. Pero el presidente Trump se propuso sacar a Maduro por la vía de la fuerza. Y no lo logró, porque para sacarlo por la vía de la fuerza era necesaria una intervención militar internacional, porque los venezolanos no tienen manera de hacerlo. El punto es que algunos venezolanos le hicieron creer a la Casa Blanca que los militares venezolanos iban a intervenir, lo cual era mentira. Y se demostró, pues, con los fracasados golpes de Estado de febrero del 2019 y del 30 de abril del 2019. A partir de ese momento ya tenían que cambiar la estrategia en la Casa Blanca y no lo hicieron. Cuando digo la Casa Blanca es porque la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, estaba a merced de las decisiones de la Casa Blanca. Simple y llanamente como eso. Y el presidente Trump se equivocó en los cálculos y lo que correspondiera rectificar, pero como estaba en un año electoral y Venezuela, a mi entender, era parte de la narrativa electoral del presidente Trump para conquistar la Florida, lo cual lo logró, por cierto, y ya, pero no porque tuviese un interés en particular en sacar a Venezuela de un gobierno totalitario, autoritario, dictatorial, porque lo contrario, ¿cómo se explica que el presidente Trump haya abrazado y convertido en su nuevo amigo al dictador más asqueroso del planeta como Kim Jong-un? Son cosas, contradicciones que uno a veces no entiende, que es un gran amigo de Vladimir Putin, que otro hombre autoritario y que reprime internamente en Rusia a los opositores. Entonces yo creo que hay que comenzar a pisar tierra, hay que comenzar a ver las cosas con objetividad y comenzar a entender que el gobierno del presidente Biden no va a ser sustancialmente distinto al planteamiento del presidente Trump. Porque la política de los Estados Unidos hacia Venezuela ha sido sustancialmente una política bipartidista. Y aquellos que decían que apenas ganara Biden iba a convertir en el socialismo a los Estados Unidos y que ese iba a ser un aliado de Nicolás Maduro, pues se equivocaron y siempre lo advertimos y no le entendían, porque los venezolanos estaban como, convirtieron a Trump como en el segundo libertador de Venezuela después de Simón Bolívar y empezaron a ver a Trump de una manera distinta a lo que era en realidad. El punto es que hoy día con Biden en la Casa Blanca, ya vieron ustedes, acaban de leer pues estas declaraciones de la agregada de prensa de la Casa Blanca, donde se ratifica, punto uno, que los Estados Unidos con Biden en la presidencia siguen viendo a Nicolás Maduro como un dictador. En segundo lugar, reconocen a la Asamblea Nacional del electo en el 2015 como la legítima. En tercer lugar, reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero en cuarto lugar, a diferencia de Donald Trump, la Casa Blanca con Biden va a mantener las sanciones que se tenían anteriormente, pero con un objetivo distinto. Y ahí comienza la diferencia con la estrategia de Trump. Porque la estrategia de Trump aplicaba las sanciones con el ánimo de expulsar del poder a Nicolás Maduro. Y por eso inventaron el mantra que es de cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, primero, para ir a elecciones había que sacar a Nicolás Maduro. El punto es que ahora se está negociando ir a elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Primero salió del gobierno Donald Trump que Nicolás Maduro. Entonces, con estas nuevas realidades, el Partido Demócrata y el presidente Biden entiende que a partir de ahora lo que hay que hacer es sinergizar con la Comunidad Europea, quien acaba de ratificar que no reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. Y esto es una alerta para Juan Guaidó y el grupo llamado el grupo de los cuatro, que son los que han sustentado el mantra del cual les hablé. Y tienen que entender que el apoyo internacional, a diferencia del año pasado y el año 2019, el apoyo internacional a partir de ahora va condicionado. O sea, no hay carta blanca para Juan Guaidó y la oposición. Y los europeos fueron muy claros en ese sentido. Nosotros los seguimos apoyando, pero ustedes tienen que ahora hacer dos o tres cosas indispensables para que los podamos seguir apoyando. En primer lugar, actuar en un mismo sentido, unidos. Unidos. En segundo lugar, tienen que definir un propósito que no es otro, porque ya se lo marcaron, la gente está marcada. No puede ser otro que las negociaciones con el que está allí. El que está allí es Nicolás Maduro, no con el que uno quiera, es con el que está allí. Y en tercer lugar, buscar elecciones transparentes a través de algunos acuerdos básicos que implicarían un nuevo organismo electoral que sea confiable y transparente. El presidente Biden apoya esta tesis. El presidente Biden va a continuar apoyando a los venezolanos que quieren un cambio político en el país, pero, repito, ya el tema de la salida de Nicolás Maduro para poder entrar en un proceso de negociación, ¿sí? como mecanismo previo, eso ya no aplica.
Claro.
Definitivamente y totalmente.
Claro, usted lo ha dicho, sin duda, ¿no? La política de la Unión Europea, la política de Estados Unidos, pues van casi ahí de la mano. ¿Hace falta, es la pregunta, una nueva oposición dentro del país?
Mire, yo creo que lo que hace falta es una nueva mayoría en el país. Porque es que la mayoría, en primer lugar, el país está en muy malas condiciones, como ustedes lo dijeron hace unos minutos. Venezuela está atravesando no solamente por una crisis política, que es lo más notorio a nivel mundial hoy día. Venezuela está más bien pasando por 7 megacrisis simultáneas, por Dios. 7 megacrisis. Además de la crisis política, tenemos la crisis de los servicios públicos. No hay gasolina en Venezuela, no hay gas doméstico, no hay electricidad, no hay agua suficiente para abastecer a la población. En tercer lugar, hay una megacrisis social, caracterizada, entre otras cosas, por un éxodo forzoso que tiene sufriendo muchísima gente. Y además tenemos un tema de inseguridad en el país brutal. Y tenemos un tema de desnutrición de la población venezolana inmenso por el hambre que se está pasando y por las carencias de proteínas. Para no hablar de la educación y no hablar de otros temas igualmente importantes, igual que el tema de los hospitales, por ejemplo. También está atravesando por una crisis ética. La crisis ética no existe solamente a nivel de los altos niveles del gobierno. Eso existe en todos los niveles del país. Cualquier funcionario público está involucrado en actividades ilícitas o en actividades reprochables. Todo el mundo, inclusive en las empresas privadas, los trabajadores.
Ahora,
por otro lado, tenemos una megacrisis, la megacrisis de la pandemia, para completar. Entonces, con esas 7 megacrisis de las que estamos hablando, mira, ningún país en el mundo está pasando por algo similar. Y en esta crisis de la pandemia, donde en estos momentos se está agudizando en extremo, Venezuela es el país más vulnerable del planeta. Por tanto, los políticos venezolanos necesitan ponerse de acuerdo, los del gobierno, de la oposición y todo el mundo, porque hay un tema humanitario de por medio, y la Venezuela que tenemos hoy día no le sirve ni al chavismo, ni a la oposición, ni a nadie.
Ahora, yo tengo una pregunta, Jesús Seguías. Por supuesto que la tendencia de ahora y la tendencia que usted ha planteado hace mucho tiempo es hay que ir a un tipo de negociación, hay que llegar a elecciones que se puedan garantizar. Mi pregunta, igual que, y le pongo el ejemplo, a mí siempre los cubanos me dicen cuando Cuba sea libre, sí, pero ¿cómo tú llegas a que Cuba sea libre? Es el mismo caso, o sea, salvando las distancias y las diferencias con Venezuela. Hay que llegar a una negociación con Nicolás Maduro para ir a unas elecciones, pero las otras negociaciones con Nicolás Maduro no tocaron puerto en ningún lugar, se quedaron a la deriva. ¿Cómo usted logra, le digo a usted, ¿no?, en sentido figurado, cómo usted logra que poder sentar a Nicolás Maduro en una conversación seria y hacer unas elecciones que puedan ser supervisadas y que sean serias?
Además, es la persona que encabeza el gobierno.
Sí, mira, y eso lo dije yo en unos recientes análisis que salieron publicados en el Diario Nacional de Venezuela, una serie de 4 análisis, donde yo expongo las razones por las cuales tanto la oposición como el gobierno de Nicolás Maduro están obligados a negociar. Uh-huh. Nicolás Maduro obviamente no le teme, o más dicho, vamos a comenzar por el tema de los anteriores procesos de negociación. Los anteriores procesos de negociación fracasaron, entre otras cosas, porque en República Dominicana, que fue el caso más notorio, los garantes de esos acuerdos que se iban a lograr eran países pequeños que no tenían ningún poder vinculante, como El Salvador, República Dominicana, creo que San Martín, el Vaticano. Ninguno de esos países tenía la fuerza suficiente para ponerle condiciones de cumplimiento a los actores que estaban negociando. En segundo lugar, las condiciones del país hoy día son totalmente distintas a las que existían en aquel momento, y la pandemia cambió radicalmente todo el panorama, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces, el punto es que ahora Nicolás Maduro no es que le teme a la oposición, porque la oposición venezolana quedó a merced del gobierno de Nicolás Maduro, igual que los cubanos quedaron a merced del gobierno cubano. Y tampoco ni siquiera le temen ya, porque ya quedó absolutamente aclarado que la intervención militar internacional no aplica en el caso venezolano. No aplica por miles de razones que no vamos a detallar en este momento y que ya todo el mundo sabe. Entonces Nicolás Maduro se siente cómodo en ese sentido. No le teme a la oposición, ni siquiera a la comunidad internacional en un caso extremo. ¿A qué es lo que le teme Nicolás Maduro? Pues a las 7 megacrisis de las que hablamos, especialmente la megacrisis económica. El gobierno recibió el año pasado apenas 800 millones de dólares, después antes recibía hasta 40 mil, 50 mil millones de dólares por venta de petróleo. No tienen para pagar la nómina. Están emitiendo dinero inorgánico. Todo el mundo está en condiciones precarias en el país. Y obviamente que el gobierno de Nicolás Maduro quiere lograr una solución a la crisis económica al menor costo político posible. Y lo único que le puede garantizar eso es un proceso de negociación, porque gran parte de la solución del problema económico se resuelve cuando algunas sanciones sean levantadas, pero además de levantadas, que hay una estrategia internacional de apoyar la recuperación económica de Venezuela. Entonces, esa es una necesidad clave que tiene Nicolás Maduro. Y además porque dentro del gobierno hay contradicciones, igual que las hay en la oposición. No, esos no son extraterrestres, son seres humanos igual que cualquiera otro. Lleno de contradicciones, de ambiciones internas, de desplazamiento al poder, del que le quiere cortar la cabeza al que está más arriba. En fin, entonces el tema es que el gobierno tiene en este momento razones para buscar una negociación, y además sabemos que lo andan buscando. Sabemos, por información que tenemos directa, pues de primera mano, sabemos que el gobierno está buscando negociar la comunidad europea, sobre todo encabezada por los noruegos, y ahora va a participar el Vaticano en forma activa. La comunidad europea va a estar, digamos, como el primer gran impulsor internacional de estas negociaciones. Y ya se están haciendo, ya se están adelantando este escenario. Y la comunidad latinoamericana en su totalidad está a favor de las negociaciones. Nadie se está planteando ya conflictos de guerra ni está sacando a Nicolás Maduro por la vía de afuera. Todo el mundo está pisando tierra además porque todos los países están ensimismados en su propia crisis generada por la pandemia, que no es cualquier cosa. Venezuela ya es un problema secundario para muchos países y terciarios. Y ya están fastidiados de los mismos venezolanos inclusive porque no hemos sido capaces de manejar con inteligencia política estas crisis que tenemos encima, que no es otra cosa que el producto de una confrontación política irracional, absurda, inútil, que lo que ha llevado a Venezuela es un callejón sin salida. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya llegó la hora de reflexionar todo el mundo y entender que el único país que tienen los venezolanos como propio es Venezuela. Fuera de ahí, todo el mundo es extranjero.
¿Esa negociación, Jesús, sería para obligar finalmente a Nicolás Maduro a que se someta el país a elecciones presidenciales? Y segundo, también, ¿usted cree que la administración Biden va a seguir con las sanciones como la hizo el presidente Trump? ¿Quedan todavía por poner algunas sanciones?
Sí, mire, óigame lo siguiente. En primer lugar, Nicolás Maduro... es decir, no va a negociar una elección presidencial. Eso no está planteado por ahora. La única manera de lograr un cambio de gobierno es a través de un referéndum revocatorio que se activaría a partir de enero del 2022, del año que viene, es decir, dentro de un año. Es la única posibilidad. De ahí habrá que esperar al 2024 que se hacen elecciones presidenciales. Mientras tanto, ¿qué elecciones se van a hacer? ¿Cuál es el cronograma electoral? Bueno, vienen elecciones de gobernación. La oposición está en condiciones muy menguadas, producto de la derrota política sufrida en los años anteriores, porque hay que reconocerlo. Y en este momento hay algo importante. En este momento en la oposición ya no se discute si participar o no participar en el proceso electoral. Lo que está en discusión es cómo desmontar el discurso abstencionista, el discurso de no ir a elecciones hasta que Maduro no se vaya. ¿Cómo desmontas ese discurso para luego decir, señores, ahora hay que participar de aquí en adelante? Ese es el tema que tiene enloquecido pues a muchos dirigentes opositores que están pisando tierra y se están dando cuenta que ya no queda más camino que buscar una ruta electoral que va a llevar su tiempo, que va a llevar algunos años a lo mejor, y la pregunta que uno se hace, mientras los políticos resuelven su problema del poder, ¿qué va a pasar con la población que está sufriendo en extremo? Ahí es donde yo planteo que hay que activar una segunda agenda, además de la política, que es la agenda económica, donde los empresarios, el gobierno, la oposición y la comunidad internacional tienen que sinergizar para comenzar a buscar una reconstrucción económica de Venezuela cuanto antes. Y eso tiene que ser a partir de este año y no esperar por una solución a la crisis política, porque, repito, la solución a la crisis política va a tardar un tiempo determinado. Las realidades lo imponen, no es lo que yo quiera. Claro. Es que no hay otra salida. Y ese es el tema que tenemos por delante. Y yo soy optimista. Yo creo que, en primer lugar, los venezolanos van a encaminarse por una ruta pacífica, porque es la única manera, además, de resolver la crisis económica. Nadie va a invertir en un país incendiado por los cuatro costados. Necesitan paz social y política. Pero, en segundo lugar, hay que empezar a activar, a reactivar al país. Urgente. Eso es lo más urgente que hay. Mientras se define lo de la crisis política. Son dos agendas que tienen que andar en paralelo. La crisis económica, incluyendo los servicios públicos, y la crisis política. Así es que nosotros vamos a resolver las cosas de aquí en adelante, porque no hay otro camino, y los venezolanos que querían una salida inmediata y que querían que Maduro se fuera después de ya, pues que se vayan convenciendo que eso no es posible en este momento, aun cuando cueste decirlo, aun cuando cueste comprenderlo, pero hay que ser realistas y no podemos seguir apostando el sufrimiento de los venezolanos creyendo que mientras más sufran, más rápido se va a ir Maduro.
Nos queda, eso es verdad. Nos queda un minuto y quiero reafirmar algo que usted dijo, o por lo menos reafirmar con usted. La forma de sacar a Nicolás Maduro es a través de un referendo revocatorio que usted considera que se puede activar para el año próximo.
Es posible. Es una de las alternativas. Eso depende de los acuerdos. Yo creo que en Venezuela va a ser posible crear un nuevo organismo electoral. Si eso se logra, va a retornar la confianza de los venezolanos en el voto. Y eso va a significar una participación masiva de los venezolanos en los procesos electorales que van a permitir que la oposición comience a acumular poder a través de gobernaciones, de alcaldía, y luego viene la elección presidencial en caso de que no prospere la elección del referéndum. Entonces, por eso digo, viene un escenario de juego que va a llevar tiempo. Los venezolanos tienen que estar preparados para ello, pero lo que tenemos que resolver es que mientras se resuelve esa crisis política y el retorno de las libertades públicas en Venezuela, que están muy mancilladas en este momento por un gobierno que no ha actuado correctamente, entonces, mientras eso ocurre, yo creo que es menester, es urgente la reconstrucción económica del país y de los servicios públicos, y donde los empresarios privados venezolanos tienen que tomar decisiones, deben participar. Es más, ya lo están haciendo. Ya los empresarios están en negociaciones con el gobierno. Quiero informárselos a ustedes para que no tome de sorpresa a nadie.
Muy bien. Pues sí. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, como siempre, Jesús, por haber estado hoy acá en las noticias como somos.
Un punto de vista sumamente interesante.
Y muy actual.
Y muy actual, y además
la realidad que está viviendo Venezuela.
Hay que escucharlo, amigo mío.
Muy bien. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.